En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Pues ya a punto de entrar en la primavera, qué rico. ¿Cómo va tu inicio del 2024? Recuerda, un año 8, un año de, pues de hacer proyectos, de sembrar, de sanación, de infinito, de infinitas posibilidades, de aquello que me doy, le doy a los demás. Y ahora que empieza ya la primavera y con mi agenda que te va a ayudar muchísimo a planificar, a proyectar qué es lo que quieres. Pues ya en esta ocasión terminando con la saga de trastornos de la personalidad, pues hemos visto muchos. Qué cosa, ¿verdad? Cómo la mente puede, pues eso, desviarse y descontrolarse. Y la mente puede ser sanada y esa es la razón por la que estamos aquí. Porque las ideas, las creencias pueden cambiarse. Y lo que estamos buscando es esa sanación de nosotros mismos. Lo que vamos a ver hoy es el trastorno de la personalidad paranoica. Estas personas que suspicaces. Ya sabes, de no, me lo hicieron al propósito, seguro me quieren fregar. Y yo lo veo como dependiendo de los lentes que te pongas, ¿no? Cómo quieres ver la vida. Ya creemos que la personalidad nos habla de cómo percibo, cómo reacciono ante lo que se me presenta. Estas personas tienen una ausencia de confianza y sospecha hacia los demás, y esa es la motivación de sus actos. Confiar es algo que practicamos con papá y con mamá, sobre todo con mamá. Y aquí tiene mucho que ver con la herida de traición, ¿no? El no sentirme, pues eso, apoyado. Las personas con este trastorno se pueden ver como frías, racionales, distantes, hipervigilantes, desconfiados, suspicaz, y tienden a vivir la realidad como persecutoria. O sea, dudan de todo y en todos lados ven, pues, esa traición que puede haber. Creo que es aquí donde yo sé que mucha gente el concepto de Dios y más las generaciones, las nuevas generaciones, es como si fuese una mala palabra, ¿sabes? Como personas que creen, a ver, si Dios existiera realmente, ¿por qué deja que haya todo el mal que hay o todos los problemas? Se nos olvida que nos regaló el libre albedrío y que cada quien elige. Y cámbiale la palabra Dios por universo, por espíritu creador, por la creación, por... Pero todos los científicos de la historia han terminado siendo bien místicos, porque llega un momento en el cual ya la ciencia topa. Y yo creo que efectivamente si no hay una conexión espiritual, si no hay algo en el que podamos creer y podamos reposar nuestra confianza, por supuesto que nos vamos a sentir como barcos a la deriva, como veletas, que ahí vamos, chum, 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 creyendo que, pues eso, que hay quien nace estrellado y hay quien nace con estrella y que yo no fui, fue Tete. Cuando aquí en tu podcast En Conciencia hemos hablado una y otra vez, nosotros lo elegimos, nosotros desde antes de reencarnar. Y pues aquí a lo mejor hay gente que diga, pero es que yo no creo en la reencarnación, Martíux. Y ahí nos atoramos. Entonces imagínate, no creo en Dios, no creo en la reencarnación, pero sí creo en la fatalidad, sí creo en que me quieren fregar, sí creo que todos están en contra mía. Pues es muy limitante, ¿cierto? Y cuando nada más vemos lo que nuestros cinco sentidos pueden percibir, vemos una realidad, pero se nos olvida que esa realidad es la que nosotros proyectamos, que todo lo que está afuera antes estuvo en nuestra mente. Entonces, cuando uno cree en un poder superior, cuando uno tiene una conexión con la fuente, cuando uno sabe que esto es transitorio, cuando uno reconoce que estamos en una escuela de tiempo completo, una escuela informal, pues se abren panoramas. Yo no puedo percibir mi vida sin esa confianza, esa fe que tengo en el poder superior. Y no es el que yo vaya a una iglesia y le pida y salga y diga, ya estuvo, ¿no? Como si fuera Santa Claus y puse mi cartita y ya, seguro le llegó. No. Se los he dicho, no estamos solos, hay un mundo espiritual. Y no nada más está Dios, están los arcángeles, están seres ascendidos. Y que están ahí, son como hermanos mayores. Y ven nada más qué belleza. No pueden hacer nada por nosotros, a menos que nosotros lo pidamos. O sea, la creación ha puesto esos seres de luz para que nos asistan en el camino. Pero si yo tengo un ego lo suficientemente grande para pensar que no, que yo me creé solita y que soy yo nada más, pues por supuesto que no entiendo. Dicen que fe es creer sin ver. Ver viene después y esa es la recompensa. A mí me encanta y se los he compartido el Dios de Spinoza. Cuando le preguntan a Einstein si él cree en Dios, él dice sí, en el Dios de Spinoza. Me gustaría compartir con ustedes el Dios de Spinoza. Dice, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparte de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así es que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tus hijos, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni te castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se portan mal y por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios crees que hace eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieres para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos. No hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador. Nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu última oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijo, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios hago ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben. Me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstramelo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que les han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que estás en el mundo, que estás lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tanta explicación? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro. Ahí estoy latiendo en ti. ¿Ves? Este es el Dios en el cual yo también creo. Y te lo comparto con muchísimo amor. Entonces, esta personalidad puede presentarse de una forma muy rígida, de pensamientos, ¿sabes? Muy poco flexibles y a menudo muy sensibles a la autoridad. Sí, pues no les gusta estar ahí como para amolarlos, ¿no? Puede ser muy crítico con las debilidades de los demás y puede llegar a manifestar una fuerte hostilidad y obstinación. O sea, son como muy piquí, ¿no? En los defectos de los demás. Creen que los demás intentan hacerles daño, pero no tienen motivos para sentirse así. O sea, sabemos que la paranoia es de me vienen siguiendo, me quieren fregar. De verdad. O sea, el miedo, híjole, es el opuesto del amor. El amor me da confianza, el amor me da un centro, una estabilidad. Y el miedo me tiene como en una tablita en la cual yo no soy responsable de nada, yo no participo. Si algo nos ha dado el tiempo es esta inteligencia, esta conciencia autorreflexiva que sé y que aprendo. Pero si te das cuenta, muchas veces Dios lo relacionan con la religión y la gente que es religiosa, pues está basado en miedo, en que voy a ser así porque si no Dios me va a castigar, sin entender que Dios no castiga ni da premios, que hay una ley que se llama la ley de causa y efecto y nosotros nos causamos solos. Dudan de la lealtad de los demás. O sea, está cañón porque imagínate el infierno de vida que es de pensar que todos están en tu contra. Cuando simplemente es un pensamiento y yo puedo pensar que todos están ahí para ayudarme. Pero ojo, si los primeros que no me ayudaron fueron mis papás. Me acuerdo de un chiste que había, ¿no? Que un bebé lo agarraba un papá y lo aventaba así jugando y lo dejaba caer. Y luego le decía, para que no confíes ni en tu padre. Yo no creo que esa sea una buena enseñanza. O el piensa mal y acertarás. o el duda de todos. Pues no. Y no cuando hay opciones. Y de verdad me llama la atención cómo la opción correcta nos parece como demasiado ingenua. O sea, que yo me clave en el amor, que yo esté en el sí hay, si me llega, si me alcanza, si puedo, pues no es real. Oye, pues el no tengo, no me alcanza, no me llega, tampoco es real. Hasta que yo lo hago real, hasta que yo le doy la energía. La herida de traición, que te invito a que veas, escuches los otros podcasts, es cuando el niño o la niña se siente traicionado repetidamente por alguno de sus padres, que le miente o que no le cumple sus promesas. Existe aislamiento y desconfianza. Claro, porque... Y es donde decimos, me cae que no todos deberían de ser padres. Así como no todos están diseñados para casarse, no todos están diseñados para ser papás. Porque si yo no me doy cuenta que estoy creando, estoy formando a un ser, pues no entendí nada. Si yo creo que el no cumplir mi palabra o decir mentiras o no ser confiable no tiene nada que ver, pues no estoy entendiendo nada. Porque sabemos que en los 7 primeros años es cuando se graba todo. De verdad, ojalá los padres nos dijeran, a ver, ponle atención en los 7 primeros años y luego relájate. ¿Pero qué crees? Uno dice, no güey, esos fueron los más duros. Es donde no entendía nada, donde era un perfecto ignorante, donde fui aprendiendo por prueba y acierto y error y pues haciéndole como lo hizo mi mamá o como Dios me dio a entender. Y si yo leo una receta para un platillo, pues imagínate tú si no pudiera o debiera yo leer y estudiar para acompañar a un ser, a formarlo. Esta herida emocional propicia una máscara de controlador para evitar sentirse estafado. Entonces estas personas con la personalidad paranoica quieren controlarlo todo. Pero a ver, ojo, no controlo nada más que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago. De ahí en fuera yo no controlo absolutamente nada. Son personas de carácter fuerte y dominante que pueden tender al rencor o a la agresividad, viene en constante temor por todo, porque no confían. Está muy cañón. Y repito, si no pudimos confiar en nuestros padres, ¿en quién podemos confiar? Los padres autoritarios son los que pueden generar esta huella, que son distantes, que suelen desarrollar esta herida de injusticia, pues no importa cuánto se esfuercen, nunca serán suficientes. Eso es lo que siente el hijo. Su máscara de rigidez, son obsesivos e inflexibles. No saben pedir ayuda o relajarse. Está cañón. Imagínate, todo lo que me hace bien, ¿no? La meditación, la conexión, la relajación. Esto es todo lo contrario, es como que si estuviéramos en guerra continua, porque no sé de dónde va a venir el guamazo, porque me han dicho que no confíe en nadie, que este mundo es catastrófico, que todos están ahí para afectarme y para fregarme. Son estas personas extremadamente desconfiadas, limitan su vida social de manera drástica, porque no confían. Con frecuencia sienten que están en peligro y buscan pruebas para apoyar sus sospechas. Les digo que demasiada tele, demasiadas películas. Y hay gente que dice, no, no me afecta en nada. A ver, te lo estás comiendo. Literalmente te lo estás comiendo. ¿Cómo no te va a repercutir? Los síntomas más comunes incluyen preocupación porque los demás tengan motivos ocultos para afectarme. Creencia de que están siendo explotados o usados, lastimados por otros. Incapacidad para trabajar junto con otros. ¿Por qué? Porque no confían, no pueden, no se sienten cómodos en un trabajo de equipo, ¿sabes? El otro va a hacer algo para fregarme, para hacerme quedar mal ante el jefe y brillar él. hay un aislamiento social por lo mismo, porque la gente es mala. Piensan que los demás les quieren dañar. Ahora, sabemos que si lo creo, lo creo. Es donde les digo que es interesante esta visión metafísica. Porque hay testimonios y no éramos conscientes de que nosotros éramos libres de pensar lo que quisiéramos, pero aquello que pensáramos y le diéramos energía y fuera recurrente y creyéramos que era verdad, iba a suceder. Pero no tiene que ver ni con el destino, ni con mala suerte, ni con designio divino, sino tiene que ver con mis elecciones. Les cuesta dar información sobre sí mismos, ya que piensan que los otros las van a utilizar en su contra. ¿Te imaginas las relaciones? Así, como si estuvieran caminando sobre huevos, ¿no? Que en cualquier momento tengan su relación sostenida con alfileres, que en cualquier momento se va a caer. ¿Por qué? Porque la gente no es confiable. Porque no sé cuáles son sus verdaderos motivos. Porque hay algo detrás que no estoy viendo. Híjole, qué tensión. Creen que los demás se quieren aprovechar de él. Interpretan pequeñas críticas como algo peligroso y malintencionado. ¿Sí te das cuenta cómo viene de esta huella de la infancia? Se sienten fácilmente atacados y reaccionan de forma desproporcionada. ¿Por qué? Porque ya traen en su mente este rollo de me quieren hacer daño, me quieren fregar. Son muy rencorosos. O sea, son personas que además que crean esa situación, se quedan atorados en esa situación. Es como ¿ves? Yo sabía. Claro que nosotros le diríamos, pues tú lo creaste. Pero además se quedan atorados en el rencor. Critican duramente las debilidades de los demás, pero no ven las propias. Se muestran muy desconfiados de la autoridad, porque en el fondo pues quieren abusar. ¿Por qué? Porque su contacto, su primera autoridad, fueron sus papás. En las relaciones con los demás no se muestran afectivos, no permiten que los otros se acerquen. ¿Por qué? Porque si me conoces, si te dejo entrar, si hay intimidad, me puedes traicionar. No me puedes traicionar, me vas a traicionar. Yo no creo que nadie entre a una relación diciendo, me va a traicionar, me va a engañar. Y hay gente que sí, hay gente que, bueno, me caso y si no funciona me divorcio. No, pues ya ni te cases. Muestran una imagen de poder y de peligrosidad con el fin de intimidar a los demás. No te acerques. Están siempre alertas buscando las malas intenciones de los demás. A ver, el que busca encuentra. Tú lo estás creando. No tienen un círculo de amigos y suelen ser rechazados por los demás debido a la falta de afectividad que muestran. Pues sí, son un témpano, es como de... No juego, bueno, juego tantito, pero en la línea, porque sé que me vas a fallar. Obviamente ese no es un buen lugar para iniciar nada. Ni siquiera es me podrías, no es yo sé. Solo pocas personas pueden tener una mínima intimidad con ellos. O sea, como que eligen quién sí, quién no. La sospecha sin base, la preocupación con dudas no justificadas, la desconfianza extrema, el rencor persistente y la sospecha recurrente solo son cuestiones de la herida de la infancia. Rasgos que han quedado. Por lo tanto, amigos, amigas, por eso la importancia de trabajar con mi niño interno. Porque fíjate que un niño llega totalmente natural. Llega todavía conectado. Por eso dicen, solo los que sean como niños entrarán al reino de los cielos. Vienen confiando, vienen riéndose, vienen creando. O sea, estamos hablando desde un bebé, ¿no? Un bebé ya a los 8 meses echa carcajadas. Ya vamos al cuarto y no sabemos si el niño está llorando y resulta que pues está carcajeando. a los 2 añitos, ¿no? Ya camina, ya está balbuceando, ya habla y se ríe, y a los 5 años o 4 años y tiene amigos imaginarios y canta y baila y todo esto. Claro, lo ideal sería tener un ambiente que lo contenga, un ambiente que le diga, está bien, así como eres, estás bien. Pero ¿cuántas veces los hijos eran tomados más por lo que hacían que por lo que eran, ¿no? Entonces, si no traes tal calificación, si no tienes tal resultado, pues no vales. En mi época eran mucho los papás de, no, hay que sacar la cresta, la letra con sangre entra, y todas estas cosas que a lo mejor, pues ya los papás se fueron al otro lado, ¿me explico? Muy, pues que el niño haga lo que quiera. No, no. Por eso estás tú ahí y formando a un ser humano. Es bien bonito. Pero para eso pues hay que haber terminado de formarme. Y entonces puedo ayudar a este niño que sea juguetón y que goce y que crea y que imagine. No te vayas más lejos, yo me acuerdo, yo, y mira, hija de un actor y demás. A mí era así como de, ya, ¿dónde te apago? Porque cantaba todo el día y declamaba y bailaba y tenía a mis amigos, ¿no? Los ángeles y las hadas y seguir con ese mundo. Porque luego crecemos y nos damos cuenta que es rescatar al niño, rescatar a la niña. Regresar a lo básico, ¿sabes? A ese amor, a decirle a mi niña, todo está bien, yo soy tu futuro y he venido a decirte que todo sale bien. Relájate, mi amor, yo te cuido, yo estoy contigo, a mí me encanta como eres. ¿Por qué? Porque resultaba que los papás, olvídate que quisieran otro sexo, querían otro niño, otra personalidad, otro... Y entonces empiezan a moldear y a moldear y a moldear sin respetar lo que es, lo que ya es. Y si algo ama a Dios es la diversidad. Entonces es lindo ver qué es lo que es mi hijo. ¿Es un manzano? ¿Es un ahuehuete? ¿Es un olivo? ¿Sí? Aunque yo sea un limonero, no hay uno que sea mejor. Y lo que sí es mi responsabilidad, o sea que yo elija la mejor respuesta, es que si yo tengo un hijo que es un olivo, pues darle las condiciones propicias para que sea el olivo que es y no querer que sea limonero como yo, porque eso es lo bonito, eso es lo bueno. Yo no soy de todo feliz, pero aquí todos somos limones, no, y para eso tiene que haber un autoconocimiento. Por eso yo te digo, qué padre que invirtamos en viajes, en ropa, en comida, en lo que sea, pero ¿qué onda con nuestra salud mental? ¿Qué onda con nuestra programación? ¿Qué onda con aquello que no nos gusta? Y en lugar de decir, pues así soy, darme cuenta que así soy, pero... Y que siempre lo estoy haciendo lo mejor que puedo, nadie dice que no, pero que siempre puedo buscar más información, ¿sabes? Y que así como hace 30 años era, no, pues no voy a ir al loquero porque no estoy loca. Que el día de hoy ya la gente está mucho más abierta y dice, no estoy loca, al contrario, estoy muy sana y por eso voy al psicólogo. De la misma forma se está abriendo más el, voy a invertir en mí en cursos, voy a invertir en mí en talleres, voy a invertir en mí en herramientas que me ayuden a trabajar conmigo, a rescatar a mi niña, a sanarme desde adentro y dejar de echarle la culpa a los demás. Este trastorno de paranoia, pues, está fuerte. ¿Por qué? Porque hay que ir con el niño, con la niña y empezar a trabajar la confianza, que es lo contrario. ¿Es posible? Claro que es posible. Y hay gente que te digo, te repito, podemos voltear y decir, no, bueno, esto está ingenuo, es, confía en todo. Pues sí, pero vemos que le sale, vemos que fluye y que es feliz. Entonces, ¿no sería un poco más sano ser, pues no más ingenuo, pero más selectivo, más consciente, más presente para poder elegir dónde quiero poner mi atención, cuál quiero que sea la base, el miedo o el amor? Ahora, si me preguntas a mí, el creador, la creación, lo que quiere de nosotros es que nos conectemos al amor. Ni tú ni yo hubiéramos nacido si no hubiera sido por esa energía de amor, de vida, que hizo que la célula más pequeña del cuerpo de nuestro papá y la más grande del cuerpo de nuestra mamá y la mano de la creación hiciera cada uno de nosotros. Entonces, la magia existe. Simplemente, ¿a qué energía te quieres conectar? Y te digo algo, yo creo que todos ya hemos sufrido suficiente. Yo vengo aquí a recordarte, conéctate al amor. No al amor de pareja, conéctate a la salud, a la abundancia, a la ternura, a la nobleza, a todo lo bueno, al arte, a la belleza, a la paciencia, a la tolerancia, a todo lo bueno. Y no quiere decir, hay pensamiento rosita, no, no, no. Simplemente, ¿quieres comer frutas y verduras o quieres comer caca? Por más que sea caca light, créeme que no te va a nutrir, no te va a gustar y no te va a servir para tu evolución, para tu mayor alto bien. Así como nosotros decimos, ay, yo quiero que mi hijo sea feliz y quiero lo mejor para él, igual la creación quiere que tú seas feliz y quiere lo mejor para ti. ¿Pero qué crees? Te regaló la libertad. Yo estoy aquí para recordarte, eres libre, elige correctamente. Sí se puede. Y sí, está ahí a tu alcance. Simplemente materialízalo. Ay, hemos llegado al final de la saga de trastornos de la personalidad. Vamos a empezar con esta energía de la primavera también a sembrar el bien, a hablar de todo lo contrario, a darte tips de cómo hacerle, ¿sí? Para que desde tu percepción sea diferente y lo veas con un cristal más limpio, pero más lo que va en concordancia contigo, con esa energía de vida, con esa belleza de alma que tienes, de espíritu y la oportunidad de estar aquí y ahora. Gracias por tu atención. Te mando un beso bien tronado y un abrazo apretado. Nos escuchamos en la próxima.
En conciencia. Con Marta Sánchez Navarro.